Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el Nebulosa del mes de mayo y principios de junio de 2024. Comenzamos.
Movilización para atender incendios. El 9 de junio de 2024 se llevó a cabo una importante movilización por la avenida de Eje Central en Ciudad Monstruo para exigir a las autoridades correspondientes atender el grave problema de los incendios forestales, especialmente en Oaxaca. La movilización fue convocada por habitantes de la Sierra Mazateca de Oaxaca, quienes exigieron la atención inmediata de la Comisión Nacional Forestal a los incendios que acechan a la sierra. Dado que los habitantes, tanto de San José Tenango como de Huautla de Jiménez, han combatido ellos mismos el fuego en los últimos días, y frente a una posible omisión y falta de compromiso de las autoridades, los protestantes solicitaron herramientas especiales para sofocar el fuego y medicamentos. Las olas de calor han continuado en el país ya por varias semanas, creando condiciones para que los incendios forestales se vuelvan incontrolables. Y así lo hemos visto en Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado de México y Guanajuato. En Oaxaca, las principales áreas afectadas por los incendios son la Mixteca, los Chimalapas y la Sierra Mazateca. Seguiremos atentas.
La comunidad de Santa María Ostula denuncia asesinato de comunero. La comunidad de Santa María Ostula denunció el asesinato de Antonio Regis Nicolás a manos del cártel Jalisco Nueva Generación. El comunero fue asesinado en una brecha que conecta Ostula con Aquila. La comunidad denunció que estas brechas son vigiladas por los grupos delincuenciales, por lo que difícilmente alguien transcurre por allí. Antonio, su esposa y su hijo se vieron obligados a pasar por este lugar para atender una emergencia médica. Sin embargo, las consecuencias fueron el asesinato del comunero. La comunidad de Ostula exige justicia por el asesinato de Antonio y de los demás compañeros asesinados y desaparecidos. Denuncia además la omisión del gobierno federal al no brindar protección a la comunidad y acusa a las autoridades estatales por estar coludidas con los grupos delincuenciales.
La CENTE inicia etapa de análisis. El 11 de junio, con 28 días de movilización, la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acudió a una nueva reunión con el Presidente de la República y las Secretarias de Gobernación y Educación, así como algunos empleados de la Secretaría de Hacienda, para abordar las demandas pendientes del Magisterio Democrático, como abrogación total de la mal llamada reforma educativa, reforma a la ley del ISSSTE, mayor infraestructura para escuelas, aumento salarial y la reinstalación de maestros injustamente cesados, entre otras demandas. Al salir de dicha reunión, los representantes de las secciones 7 de Chiapas, 9 de la Ciudad Monstruo, 14 de Guerrero, 22 de Oaxaca y 34 de Zacatecas expusieron los acuerdos verbales a los que llegaron con las autoridades federales, entre los que se encuentran algunos pagos. Se sentaron las bases para reducir la edad de retiro y posibles modificaciones a la ley del ISSSTE que beneficiarían a los pensionados. De este modo, durante el mitin en el Zócalo y frente a cientos de maestros que se encontraban en plantón desde el 15 de mayo, anunciaron que la CENTE iniciará una etapa de análisis del documento que entregó el presidente y que atiende parcialmente las demandas del magisterio movilizado. Anunciaron que este análisis se realizará desde las bases hasta llegar a la Asamblea Representativa, que se reunirá el próximo 29 de junio en la sede de la CENTE, ubicada en Belisario Domínguez, Centro Histórico de Ciudad Monstruo, en donde se definirá las acciones a realizar a corto plazo. Por ello, se decidió levantar el plantón. Escuchemos al maestro Pedro Hernández, quien dio parte de la instrucción.
La Asamblea Nacional Representativa se realizará el próximo 29 de junio a las 11 de la mañana en las instalaciones de la sección 9. Hoy es un receso, hoy levantamos este plantón aquí en el Zócalo de la capital. Nos preparamos para la siguiente jornada, nos fortalecemos política, ideológicamente.
Con este acuerdo, se abre la puerta para revisar la edad de jubilación para todos los trabajadores del Estado, incluidos los docentes, y la reinstalación del 98% de los maestros cesados. En este cierre de la jornada, la secretaria general de la sección 22, la maestra Jenny Pérez, hizo el recuento de las acciones realizadas por maestros y maestras del Magisterio Democrático que permitieron llegar a estos acuerdos.
Con las limitancias que pueda tener cada contingente, hemos demostrado que nuestra gente, con 44 años de lucha, sigue de pie. A este gobierno le ha quedado claro que la gente está viva. A quien llegue también a la presidencia, también sabe que la gente va a seguir ahí. Que si bien hoy avanzamos en algunas demandas que son históricas, porque hay que recalcarlo así, la ley del ISSSTE desde el 2007 hasta ahorita se está dando una apertura, y no por voluntad política del gobierno, sino por la lucha en las calles, por todos los compañeros y las compañeras que salieron a las calles, por todas las actividades que se realizaron desde aquí, la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas, donde también mantuvimos el paro indefinido. Con la toma de casetas, la toma de empresas transnacionales, la toma del aeropuerto, el Metro Popular, que precisamente es enmarcada en dar esta cobertura y está libre, el libre acceso para todos los ciudadanos de aquí del área metropolitana, en el metro. Que hoy tenemos una apertura para una jubilación por los años de servicio, pero que no ha quedado tal cual. Con el paso de los años se estará reduciendo cada año por un año de edad. Pero esto ya es una ventana. Queda revisar qué va a pasar con la mayoría de los compañeros que están en cuentas individuales respecto a los años de servicio. Queda revisar todavía que para los jubilados sus pensiones sean calculadas en salarios mínimos y no en UMAS. Quedan demandas pendientes que se tienen que retomar con la siguiente administración. Pero hoy, compañeros, esta demanda que tenemos desde 2007 tiene una apertura. Y esto fue por la lucha de la gente, y así lo ha reconocido el propio presidente. ¡No por los charros!
De manera especial, en Oaxaca, además del paro indefinido en las escuelas, se cerró la terminal de almacenamiento y despacho de Petróleos Mexicanos en Santa María, el Tule, 14 centros comerciales, cierre de las instalaciones del SAT e INE y bloqueo de diversas carreteras por varias horas. También bloquearon el crucero del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz, Jojocotlán. En Chiapas, las acciones de la sección 7 de la CENTE también fueron contundentes. La toma de las instalaciones del centro de distribución de Pemex a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, además de 12 gasolineras en la entidad. La toma de la Torre Chiapas, donde operan dependencias de los tres niveles de gobierno, los bloqueos en carreteras y el bloqueo a las instalaciones de las empresas transnacionales como Coca-Cola y Bimbo. Acciones que abrieron la puerta para que se acordara realizar la mesa estatal en el centro del país, que la convocará el presidente a realizarse en el Palacio Nacional, a donde será llamado el gobernador de la entidad, y en donde la principal exigencia es la instalación de la Comisión Mixta de Relaciones Laborales, instancia que cuidaba los procesos de cadena de cambios, permutas, ascensos e ingresos para que no haya corrupción de las autoridades. Aquí la información que se dio en el mitin.
En Chiapas hay una puerta cerrada con miles de candados, porque con todas las acciones que hemos hecho no ha habido apertura del gobierno del estado para escuchar los planteamientos.
De ahí nuestra exigencia para que la Mesa Chiapas la presida el presidente de la República. Y hoy se logra la fecha. Será el 25 de junio a las 11 de la mañana aquí en Palacio Nacional la mesa para la sección 7 de Chiapas. Debido a que el gobernador no ha tenido la capacidad de escuchar las demandas, será aquí, en este cajón, donde tenga que instalarse la mesa Chiapas, y vamos a esperar a que haya resultados concretos. Y por supuesto, el compromiso del presidente es que va a citar al gobernador para que esté aquí con él y se resuelvan los temas de Chiapas. Ese es el compromiso que hoy se le da a la ANCARPA, el movimiento de Chiapas. Quisiéramos más, pero hay una cerración total, totalmente cerrada la puerta. Sin embargo, en Chiapas las actividades siguen y nos establecemos todavía en la Asamblea Estatal para definir el rumbo del paro indefinido. Duro, compañeros, y hasta la victoria, siempre.
En esta jornada de lucha, recordamos que el 16 de mayo, en la reunión en Palacio Nacional, el presidente entregó una respuesta escrita a la CENTE, en la que explica lo más significativo que ha hecho en su sexenio. Por su parte, los representantes de la CENTE argumentaron que fueron insuficientes las respuestas del presidente a sus demandas. Tan solo el incremento salarial anunciado del 10%, en realidad queda en un 4%. Por la composición del salario magisterial, lo que resulta insignificante, además de que se aplicaría de forma diferenciada. Los maestros han explicado de muchas formas la precariedad laboral en la que viven. El 19 de mayo, las y los profesores que se encontraban en el plantón magisterial en el Zócalo sufrieron diversas agresiones por participantes de la marcha denominada Marea Rosa, quienes con jaloneos y golpes replegaron el plantón de forma violenta para así ocupar más espacio en la plancha del Zócalo. De esta agresión resultaron 6 profesores heridos y no pasó a mayores porque la CENTE fue prudente. También el 29 de mayo, en el marco del cierre de campaña de una candidata en el Zócalo capitalino, las y los maestros denunciaron que fueron amenazados por la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde, para desalojar la plancha del Zócalo, permitir el mitin o, de lo contrario, se suspenderían las mesas de negociación a nivel federal. Pese a esta amenaza, los maestros y maestras permanecieron en el Zócalo. Y para no dejar pasar por la libre a los partidos políticos, en esta jornada de lucha, el 24 de mayo, los profesores protestaron por 3 días consecutivos en las sedes del partido Morena, PRI, PAN y PT, así como en la sede del INE. En las oficinas de Morena, alrededor de 40 profesores se apostaron en la puerta y bloquearon la avenida Ejército Nacional, en donde se encontraba Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Le recordaron que fue él quien presentó una reserva en el Congreso de la Unión para incluir en la mal llamada reforma educativa la evaluación punitiva. En la sede del PRI y del PAN, el bloqueo duró de 3 a 4 horas. En la sede del INE se quemaron propaganda electoral y se denunció los salarios del organismo. Quienes están dentro del INE cobran 100 veces más que un maestro. Los docentes magisteriales bloquearon por alrededor de 30 minutos la lateral y el sentido sur a norte de Viaducto Tlalpan, en Ciudad Monstruo. El 4 de junio, autoridades de la Secretaría de Educación Pública confirmaron a maestros de la sección novena y décima de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que recibirían un pago extraordinario de alrededor de 7.500 pesos en los próximos meses y los recursos para cubrirlo provendrían de ahorros de la propia autoridad. Entre el 9 y 15 de junio, las secciones comenzaron a anunciar el levantamiento de los paros de labores en Guerrero, Zacatecas, Ciudad Monstruo y finalmente Oaxaca y Chiapas. La sección novena levantó el paro logrando un aumento salarial de 13% y la reinstalación de algunos docentes cesados de manera injusta. A casi un mes de intensas movilizaciones y negociaciones, consiguieron algunas conquistas económicas, políticas y sociales para las y los maestros democráticos, mostrando que en México hay gremios que siguen luchando, sea quien esté en el gobierno. Las y los maestros luchando también están enseñando.
Chiapas. Desplazamiento forzado en el ejido de Tila. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que entre los días 4 y 7 de junio, un grupo armado irrumpió en el ejido de Tila, realizando asesinatos, agresiones sexuales, robos y quema de casas. Para el día 7 de junio, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano entraron al ejido y a partir de ese momento empezó el desplazamiento forzado de miles de personas, cuyas cifras oscilan entre 6.000 y 12.000. El Fraiba denunció la inacción del Estado mexicano en el levantamiento de un censo de las personas desplazadas, así como en la atención a la población. Acusó que las autoridades han minimizado y ocultado la violencia y el desplazamiento forzado en el Estado. El contexto de violencia en el ejido Tila se vincula con la lucha por la recuperación de tierras y por la construcción de la autonomía por parte de ejidatarios y ejidatarias que forman parte del Congreso Nacional Indígena. Esto en contraposición a las autoridades del ayuntamiento que en una guerra contra la autonomía se han aliado con un grupo narcoparamilitar que a principios de este año asesinó a 2 integrantes del Congreso Nacional Indígena y que en estos últimos días han estado involucrados en hechos de violencia.
Michoacán, alto a las detenciones arbitrarias. El 5 de junio, integrantes del Consejo de Gobierno Comunal Purépecha de Ocumicho denunciaron la detención arbitraria de María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, CNI, a manos de policías ministeriales de Michoacán, quienes la trasladaron al centro penitenciario de Uruapan. La detención de la compañera María Cruz ocurrió la mañana del 5 de junio en la carretera federal Morelia-Zamora, a la altura de la comunidad de Carapan, mientras se trasladaba a Morelia para asistir a una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán para dar seguimiento a las solicitudes presentadas por la comunidad de Ocumicho. Desde este espacio de noticias exigimos la libertad inmediata de nuestra compañera María Cruz Paz Zamora.
El caso del CCH Naucalpan. El 12 de junio, después de 28 días de paro en CCH Naucalpan, se abrieron las puertas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan para realizar mesas de diálogo entre la comunidad estudiantil y las autoridades que hablarían sobre la seguridad dentro y fuera de la escuela. Recordemos que el 8 de mayo, un grupo de porros del Colegio de Bachilleres Plantel 5 Satélite enfrentaron a estudiantes del CCH Naucalpan, resultando una persona muerta y más de una docena de heridos. Los estudiantes del CCH afirmaron que la muerte del alumno fue un asesinato y no una muerte por paro cardíaco, como aseguran las autoridades. Con diversas acciones como protestas frente al Palacio Municipal de Naucalpan, las y los estudiantes continuaron exigiendo justicia y erradicación de grupos porriles. Este paro de actividades llevó a concluir el semestre en línea, hasta que se logró acordar mesas de diálogo para tocar el tema de la seguridad de los estudiantes en el CCH Naucalpan. Fuera porros de la UNAM.
Frente a la farsa electoral, la guerra aumenta. El 18 de mayo de 2024 se llevó a cabo un foro en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. En ese foro se reunieron diversos colectivos, organizaciones y luchas que a través de su palabra compartieron un panorama general de la represión que en los actuales tiempos electorales viven varios pueblos y colectivos a lo largo del país. Entre esos casos se comentaron: la intimidación policial más inmediata es en contra de la comunidad otomí y contra Diego García,
que mantienen la toma de la Casa de los Pueblos. Además, se habló de la situación que viven los pueblos unidos en la región cholulteca en contra de la imposición de un basurero, el injusto encarcelamiento de José Díaz, base de apoyo del EZLN, el encubrimiento militar en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la política represiva contra las y los migrantes. Aquí les compartimos un audio.
El ruido y el parloteo de partidos y candidatos parecen o quisieran ocultar lo que es inocultable: la profunda devastación en la que se ha sumergido el país día con día, año con año. Lo hemos platicado ya en múltiples ocasiones. Desde hace años es parte obligada del análisis del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y desde el año 2016, con mucha fuerza, el Congreso Nacional Indígena, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han denunciado y han explicado la profunda tormenta en la que hemos entrado y que crece día con día, como humanidad, no como país, no como pueblos, no como individuos. Ocurre, y de un modo mucho más acusado, desde la pandemia del 2020, que la crisis profunda del capitalismo no encuentra solución. Y junto, o como parte de esta profunda crisis del capitalismo, estamos viviendo la devastación, la destrucción de nuestro medio, de la naturaleza, de un modo también cada vez más creciente. Para no ir lejos, el estado de Morelos está absolutamente controlado por la delincuencia y su actividad principal es la especulación de la tierra ejidal y comunal, o del tipo que sea. Jalisco, Guerrero, Colima, de un modo brutal, la frontera de México con Centroamérica y tantos estados más del país están completamente controlados por la delincuencia. Es indistinto quienes lleguen a gobernar municipios y estados completos de este país. Llegan en acuerdo con la delincuencia y llegan controlados por la delincuencia. Esa es la realidad de nuestro país. No solo es expresión de lo que decíamos, de la pulverización profunda de los tejidos colectivos como humanidad en esta devastación que estamos viviendo. Es también un modo, un medio formidable de control, de dominación. Eso es lo que está ocurriendo en este país, más allá de campañas.
Para mayor escuchar los audios completos del foro, les invitamos a visitar nuestra página web quehuelga.net.
ABC nunca más. El pasado 5 de junio de 2024 se cumplieron 15 años de los trágicos acontecimientos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en los que murieron niños y niñas debido a la nula regulación de seguridad del Estado mexicano en la estancia infantil en la que se encontraban. Las madres y padres de los pequeños fallecidos realizaron una vigilia frente a las instalaciones de la guardería, y denunciaron la impunidad en el caso. Entre las actividades de lucha, se colocó una réplica del antimonumento ABC en la ciudad de Hermosillo. Desde este espacio de noticias exigimos justicia y junto con ellas decimos ABC nunca más. Oaxaca. Salen libres 3 últimos presos de El Oxochitlán de Flores Magón. El 12 de junio de 2024 se llevó a cabo una audiencia de cambio de medida cautelar para Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito, los 3 últimos presos políticos de El Oxochitlán de Flores Magón. Al siguiente día, los compañeros salieron libres y después de 9 años y 6 meses presos, volvieron a pisar su comunidad, tras ser acusados de delitos que nunca cometieron. Con estas libertades arrancadas, felicitamos a la comunidad mazateca de El Oxochitlán por la organización y la lucha que han llevado a la libertad de todos los presos políticos. A continuación compartimos las palabras de los compañeros recién liberados.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy es el gran día. Hoy. Muchísimas gracias. Hoy estamos libres totalmente los que éramos presos políticos. Presento a mi compañero
Fernando Gavito,
Alfredo Bolaños Pacheco,
Francisco Drago Ortiz,
el niño Vila Montaña,
Jaime Betanzo.
Muchísimas gracias a todas y a todos por haber aportado ese apoyo, el apoyo que nos brindaron cuando nosotros estábamos presos, privados de nuestra libertad. Pero hoy todos ya estamos libres en este lugar, en nuestro pueblo originario de los Oxochitlán de Flores Magón. Muchísimas gracias a todas y a todos, aquellos que pusieron esas fuerzas, esas ganas, ese espíritu, esa voluntad, a todos aquellos que de corazón nos brindaron ese apoyo. Quisiéramos agradecerles con todo nuestro corazón, igualmente como ustedes lo hicieron cuando los necesitamos. Pero especialmente a todas y a todos nuestros familiares, hermanas y hermanos de los Oxochitlán de Flores Magón, a cada hermana y hermano de la Sierra Mazateca de Oaxaca, de México y del mundo, organizaciones, colectivos, bases eclesiales, congregaciones, asambleas, pueblos originarios y pueblos del mundo, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindaron. A todos ustedes y cada uno de ustedes que hoy seguramente nos están viendo y escuchando y compartiendo esta gran felicidad que siente nuestro corazón en esta tarde, a todas y a todos, pueblos del mundo.
Quiero darle gracias esta tarde y que si ustedes van a llorar, que sea de felicidad. Hoy esta tarde, de aquí en adelante, vamos a disfrutar la vida, vamos a luchar para salir adelante. No bajen guardia ni la mirada. Somos libres, hermanos. Nadie tiene derecho de encerrar. No hay que derecho a ser ministerio con nosotros. Por eso, cada uno de nosotros tenemos cerebro para hacer lo que queremos, realizar nuestro trabajo, lo que sabemos hacer. Nadie tiene derecho de encerrar a otro ser humano. Tenemos derechos, hermanos, compañeros, de ser felices. Nacimos para ser felices. Nacimos para disfrutar la vida. Nacimos para luchar para salir adelante.
Por otra parte, en estos días, la Suprema Corte de Justicia resolverá un amparo que podría darle libertad plena al compañero Miguel Peralta Betanzos, quien tiene una orden de reaprehensión. Con Miguel queda pendiente la completa libertad para los perseguidos políticos y para los compañeros que estuvieron presos en esta comunidad mazateca. ¡Libertad!
Avisos. 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 Avisos.
Construyamos lo común y la no propiedad.
Diversas organizaciones y colectivos invitan a participar y asistir al Festival Político-Cultural Construyendo el Común y la No Propiedad, que se llevará a cabo el 22 de junio en el Zócalo de Ciudad Monstruo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche.
Se tiene pensado la realización de foros, talleres, mercadita, token y actividades para las infancias. Este festival forma parte de las iniciativas propuestas por las comunidades, pueblos y organizaciones del Congreso Nacional Indígena para sumarse a la propuesta zapatista de construir el común. Pues ya saben, el 22 de junio en el Zócalo de Ciudad Monstruo a partir de las 10 de la mañana.